Mediodía COPE.
Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web opticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Transitando por el miércoles, evidentemente lo que toca es desvelar cuál es la tercera pista del reto Pedro Martín de la semana. Un reto que, por cierto, a mí personalmente me gusta mucho. Peter Martín, hola.
¿Qué pasa, Munilla? Buenas tardes.
Hola, porque cuando llega el verano, preguntar por una canción del verano, pues es lo que corresponde, ¿no?
Sí, y además con estos calores que estamos pasando, que son insoportables en algunos casos. Pues sí, estamos buscando una canción que fue canción del verano en los últimos años del siglo XX en España. Una canción que, bueno, pues fue una versión de una canción que se hizo popular 4 o 5 décadas antes y que es cantada en castellano. Y para centrar los años en los que fue canción del verano en España, durante esos años la Quinta del Buitre dominaba claramente el fútbol español.
Pues ya me estás liando. Pensaba yo que la tenía, pero no. A ver, espero que no la estés cambiando sobre la marcha, ¿eh?
No. Vale, durante esos años en los que la Quinta del Buitre, el Madrid de la Quinta del Buitre, ganó 5 ligas seguidas.
Perfecto. Pues mañana la cuarta pista. Un abrazo grande, Peter Martín.
Hasta mañana.
Y un extracto del partidazo de anoche. La primera impresión de los contertulios del partidazo sobre Tchouaméni.
El chaval ha estado impecable. O sea, ha dicho todas las cosas que al madridismo le hubiera gustado escuchar en boca de Mbappé. Me llamaron otros clubes, pero cuando recibí la llamada del Madrid era imposible decir que no. Cuando veía sus partidos de esta temporada, le decía a mi representante
yo quiero
que quería
jugar ahí.
Sí, sí. Lo tenía súper preparado y ha estado impecable el chaval.
Pero es que el chico es impecable porque además es lo que cualquier persona razonable tiene que hacer. Yo entiendo, volviendo a lo de Mbappé, las presiones que...
Perdón. ¿Cualquier persona razonable tiene que jugar en el Madrid?
Entre el Madrid y el PSG, sin la menor duda. Porque el Madrid es la historia del fútbol, el PSG es su club de barrio. Te lo digo si lo queréis entender bien y si no también.
Es que, de verdad, hay vida más allá. Yo entiendo que defendáis la grandeza del Madrid, pero el Madrid no es el único club que hay en el mundo.
Hombre,
todo el mundo quiere jugar en el Madrid.
Vamos a ver. La libertad de un señor de elegir faltaba más, está por encima de todo. El señor Mbappé ha elegido el PSG, perfecto. Jugará 3 años en Angers, Twyingham. 3 años más, perfecto, su vida. Oiga, y le deseo que sea felicísimo. Ahora bien, un chico de 22 años, puesto en este mundo, viendo lo que ha visto en la Copa de Europa, a mí me dicen, PSG o Real Madrid, no hay color. Y eso no significa que no exista nada más allá. Oiga, creo que a este chico le tocó el Liverpool también. Que planteó Klopp ir al Liverpool. Oiga, este chico dice, mire, pues yo quiero ir al Liverpool, pues santamente hace que tenga usted mucha suerte. Pero vamos a ver si ya de una vez lo vemos claro. El PSG es una comedia comparado con el Real Madrid, querido. Una comedia y un tío normal se va al Madrid. Lo quieras entender o no lo quieras entender. Después hay otras vidas, sí. Hay mucho más dinero también. Seguro que pierde dinero este muchacho. Que ha perdido dinero. Pero el decir, oiga, es que a mí me llama el Madrid. Te lo ha dicho este chico como te lo ha dicho mucha gente. No se le puede decir que no. Jugar en otro sitio, evidentemente. Pero es que no hay nada que discutir. Equipo de pueblo contra el Real Madrid Club de Fútbol.
Pues nada, podríamos haber preguntado otras cosas, como por ejemplo, si todos los jugadores quieren venir al Madrid, pero hoy preguntamos a los oyentes en Twitter por Morata, Senjo.
Es una opción esa, Muni, pero sí, hoy preguntamos por el delantero, por ahora, del Atlético de Madrid. Preguntamos si debería quedarse el Atlético con Álvaro Morata. Estamos por encima de 1.100 votos y de momento el 54% dice que sí, que el Atlético debería quedarse con Morata, el 46% piensa que no.
Pues mira, enseguida de eso y más cosas nos quedamos hablando en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
Oiga, ¿y si a los problemas que genera el alquiler le quitáramos el miedo a los impagos, a los destrozos, a la impuntualidad en el cobro de las rentas, a verse con los inquilinos, qué es lo que quedaría? Queda el Tranquiler, el mejor y más completo método de gestión de alquileres que hay en el mercado. Infórmese, como ha hecho tanta gente. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. El Tranquiler, 920-2011. ¿Claro?
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Cuando acabemos de conocer esta historia que nos va a llevar a continuación hasta La Rioja, estoy prácticamente segura de que te vas a preguntar, ¿y esto? ¿Por qué no lo han hecho antes? ¿Y por qué no lo hace más gente? Ojalá tuviera una respuesta, pero ya sabes que a veces el sentido común, pues es en realidad el menos común de los sentidos. Estamos, como te digo, en La Rioja, en las dependencias de la Jefatura Superior de Policía, exactamente en las instalaciones donde se acumulan decenas, cientos de objetos robados y recuperados por los agentes. Allí se acumula prácticamente de todo, aunque destacan del resto, sobre todo por su tamaño, las casi 40 bicicletas y varios patinetes robados, abandonados o sencillamente extraviados, que nadie además ha reclamado. ¿Qué haces con todo esto? Pues la verdad es que en la Jefatura Superior no sabían muy bien qué hacer con tanto cacharro ocupando sitio y acumulando polvo. Pensaron entonces que la mejor solución sería organizar una exposición con todos esos vehículos de dos ruedas y si alguien, oye, pues reconocía alguno de ellos, podría volver con su propietario. Solo quedaba una cosa, que toda La Rioja se enterara de que estaba abierta esa exposición.
Se han hecho fotos, que se han publicitado en los medios de comunicación, se han puesto cuñas en la radio y tal, y se ha publicitado en la prensa. Y luego lo que hacían era personalmente, iban ahí, si alguien había perdido alguna bicicleta o estaba pendiente de recuperarla y tal, pues han pasado por allí. La verdad es que ha sido multitudinario el número de personas que han ido allí a ver la exposición, y entonces pues quien ha encontrado su bicicleta pues se la ha llevado.
Este es Manuel Laguna, jefe superior de la policía en La Rioja, y nos ha contado que la exposición se presentó muchísima gente. Por desgracia, la idea no acabó de funcionar y no tuvo, la verdad, el éxito que esperaban. La exposición estuvo abierta 10 días, del 17 al 27 de mayo, y después de pasar por ella miles de ciudadanos, miles y miles, en las instalaciones de la policía, pues seguía habiendo 33 bicicletas y dos patinetes que nadie había reclamado. Así que el problema seguía existiendo y el desenlace final no parecía otro que destruir todos estos vehículos, reciclarlos.
Este tipo de cuestiones hay que reciclarlas en el sentido medioambiental del término. Entonces no se pueden dejar por ahí. En algún caso me consta que este tipo de cosas se ve como restos contaminantes, entonces la normativa, pues a lo mejor si no se encuentra propietario, pues te puede abocar a su destrucción. Entonces, antes que destruirla, pues hemos pensado en la donación.
Se encendió esa bombilla. ¿Por qué no donarlo? ¿Por qué no entregárselo a alguien que lo necesite? Pues dicho y hecho. El jefe superior de la policía se puso inmediatamente en contacto con Cáritas La Rioja.
Por gestiones que se han hecho, se ha localizado a propietarios a lo largo del tiempo, y entonces por las que no ha identificado a nadie como de su propiedad, hemos pensado en que pueden tener para personas que lo necesiten, tanto aquí como a lo mejor en África, este tipo de sitios que tienen que hacer, y los niños para ir al colegio tienen que hacer muchos kilómetros andando y este tipo de cosas, cualquier utilidad es buena.
Así que estas 33 bicicletas y dos patinetes tendrán una segunda vida, una nueva vida útil para alguien que verdaderamente lo necesite. Es lógico que Fernando Beltrán, director de Cáritas La Rioja, sintiera una enorme satisfacción cuando le llamó la policía. En este caso, eran buenas noticias.
Nosotros lo hemos recibido con la ilusión y un poco el orgullo de que distintas organizaciones quieran colaborar con Cáritas La Rioja. En concreto, aquí que haya sido la Jefatura Superior de Policía de La Rioja y que lo hayan querido, hayan pensado en nosotros en entregar estas bicicletas, pues nos parece un acto de coordinación que además abre muchas más coordinaciones, como nos pusieron de manifiesto al estar juntos, ¿no?
Este pasado lunes la policía entregó oficialmente las bicicletas y patinetes a Cáritas, que ya está buscando a sus nuevos dueños, a esos dueños que necesiten realmente estos vehículos. La iniciativa, fíjate qué sencilla, ¿verdad? Una iniciativa realmente pequeñita. Pues ha sido un éxito y seguramente cuando se enteren en otras comisarías cundirá el ejemplo. Así que, llegados a este punto, puede que te estés preguntando como yo, ¿por qué no utilizamos más el sentido común para hacer cosas como estas. Seguro que has visto la típica película en la que un ladrón logra burlar los controles de seguridad y accede, pues, qué sé yo, a la cámara, por ejemplo, acorazada, más protegida del mundo, para robar lo que hay dentro, un cuadro valioso o unas joyas. Una escena que cuando la estás viendo lo más normal es que digas, bueno, eso es imposible. Pues a veces, fíjate, a veces la realidad supera la ficción. Un menor de 16 años ha logrado entrar a plena luz del día en una de las instalaciones policiales más seguras de toda España y además, una vez que se ha colado en el interior, robó dos pistolas. 16 años, ¿eh? Ha ocurrido en el complejo de la Policía Nacional de Canillas, en Madrid. El autor no necesitó ni grandes inventos ni un plan elaborado. Entró por una ventana, no fue detectado, nadie se dio cuenta, hasta que una vez que salió de ese complejo policial y este chaval se encontraba ya en su barrio, pues pegó un par de tiros al aire con las pistolas que precisamente había robado instantes antes. Este hecho, que puede resultar casi anecdótico, pues ha disparado las alarmas en la policía porque no debería de haber sido tan fácil acceder a ese complejo policial y robar dos armas sin que nadie lo detectara. El Ministerio del Interior, de hecho, ya ha abierto una investigación para esclarecer los hechos y pedir además responsabilidades. Juan Baño, jefe de Interior de COPE, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Bueno, me imagino que en este complejo de Canillas, al que citamos muchas veces los medios de comunicación, porque es muy importante, se hacen muchísimas cosas además, trabajan allí miles de policías, pues nadie se explica qué ha podido pasar. Lo primero, es que estamos hablando de un chaval de 16 años.
17, sí, un chaval, un adolescente, 17 años, no tiene antecedentes, porque cabe pensar que estamos ante una mente perversa, capaz de idear y planificar, nada de esto. Es decir, es un chaval que prácticamente, cuando además yo he podido tener constancia de lo que se ven en esas imágenes, y lo que se puede ver es un chaval que va sin camisa, pantalón corto, efectivamente se ve un chaval joven, 17 años como te digo, que va con un paso casi perdido, descompensado, da la impresión de que ha tomado algo que le altera un poco, digamos, el normal desarrollo, al menos del caminar. Y con esas condiciones es capaz de trepar un muro de cerca de 3 metros de altura, de saltar, se supone que hay unos detectores en el entorno, es un muro muy parecido al que puede ser, pues dice el muro de Melilla, ¿no?, de la frontera, pues algo ideado de una forma parecida.
Y cámaras de seguridad,
bueno,
evidentemente.
Pues un muro más bajito, pero evidentemente con unos detectores electrónicos, se supone, que no están en esa zona, con unas cámaras de seguridad, evidentemente, que están funcionando, que deberían de estar funcionando, que deben de estar supervisadas por un vigilante, por un policía, claro, encargado de supervisar lo que se pueda recoger en esas imágenes. Y al final se han encontrado con un problema anecdótico, pero importante, de trascendencia, y que se puede considerar de importancia, por supuesto, de mucha importancia. Y es que igual este edificio, que es el Santa Santorum, es la referencia de la policía en cuanto a instalaciones e infraestructuras en España. Ahí está la corona de todo lo importante en cualquier frente de investigación, prácticamente, desde el terrorismo hasta, pues, algo tan, digamos, tan habitual como, por ejemplo, y tan, digamos, de tu rutina diaria, pero de una importancia clave, como son las intervenciones telefónicas que ordena un juez. Se producen en tiempo real dentro de ese complejo.
La policía científica
por parte
está
de UDICO,
allí también, ¿no?
De UDICO. O, por ejemplo, esta policía científica, imagínate la cantidad de pruebas que puede haber, importantísimas, de primer nivel. Es decir, está el edificio inteligente de servicio de información, de la Comisaría General de Información, donde para acceder tiene que bajar alguien a recoger de la propia comisaría. No basta con que tú llegues y te acompañe cualquiera, ¿no? Es decir, con unas medidas estrictas de seguridad, está policía judicial con todo lo que eso conlleva en todos los frentes, en delincuencia organizada, crimen organizado, el delincuencia de cuello blanco, delitos económicos, todo lo importante está ahí. Entonces, estaban muy preparados para soportar, digamos, cualquier desafío desde la puerta principal.
Desde
un lateral olvidado del muro, pues nadie pudo pensar que, además de un ataque terrorista de primer orden, con una planificación, con una, podría venir un loco un día y decir, voy a saltar el muro. Y el hombre descubre que lo salta y descubre que no le, ninguna alarma se dispara.
Que nadie se cruza que nadie por el pasillo, ve, por un pasillo con,
y que,
con
y él. Y que nadie se cruza con él. Estamos en fin de semana, en domingo. Allí trabajan a lo mejor durante la semana diariamente de 7.000 policías o por allá. 7.000, ¿eh? Hay una población impresionante de policías. Bueno, el perfil del sujeto, imagínate, como te lo estoy describiendo. Un tío sin camiseta, pantalón corto.
Vamos, que de lejos
delincuente,
le ves
y dices, delincuente no, pero quiero decir, un adolescente que le ves y dices, esto es todo menos policía, evidentemente. Bueno, pues llega a saltar, llega a acercarse a una de las zonas, ve una ventana abierta, se cuela por esa ventana, aparece en un despacho, hay unas taquillas, abre la taquilla, abre otra y al final encuentra dos pistolas, las coge, se las lleva con el cinturón, el cincho con, donde se pone, sí, se pone el arma, se los lleva, se lleva parte de munición y vuelve a saltar el muro y se marcha a su casa.
Es que
y cuando
entra,
llega dispara al aire.
Entra y sale sin ser detectado, es que parece increíble.
Claro.
Y si no llega a disparar, no, igual ni se enteran.
No, bueno, sí, bueno, es detectado por una patrulla, ven que lleva el ceñidor, que se llama, ¿no?, de la especie de cinturón, ven que eso es algo oficial, le identifican, le encuentran el arma, llaman, oye, que hay este arma con esta referencia, que es oficial, que es de la policía. Ese arma limpia, sin rastro de delincuencia, digamos, en su recorrido, eso es una joya en el mercado negro. Eso se vende muy bien en el mercado negro porque no tiene ninguna mancha de ningún delito. Es un arma de un policía. Bueno, pues llaman, sí, no, es el arma de una compañera. Si se llama a la compañera, si yo la dejé en la taquilla y entonces descubren, van a las taquillas, ven varias abiertas y faltan dos armas. Y después se completa la operación. Primero entrega ese arma y posteriormente se hace el registro de la vivienda en Vallecas, en Villa de Vallecas. Allí es donde llega a casa y dispara al aire. El chaval debe de tener algún tipo de adicción importante, pues, y esa adicción probablemente la ha llevado a hacer esto. Pero ojo, saltando ese muro, hay que saltarlo, ¿eh? Pero es un chaval joven. Pero bueno, esto ha puesto en entredicho, efectivamente, que la medida de seguridad, y más en una situación de alerta antiterrorista 4, en fin, con cosas muy importantes en juego, ya te digo, es que lo que tiene ese edificio es muy, muy, muy importante en su interior. Y esto podría haber terminado de cualquier manera. Imagínate que se encuentra con un policía, imagínate que es capaz de cargar ante la pistola, que se encuentra con él y va un tío armado con una pistola policial dentro del recinto. Tú imagínate qué locura. Porque, claro, estar alterado por el consumo de algo, pues bueno, es un atenuante o un agravante. Puede complicar más las cosas. El chaval, cuando se le interroga, viene a decir un poco, no sabía dónde había estado. No sabía lo que era aquello. Como que no sabía lo que había hecho. No tiene ningún apoyo. No va con nadie. Bueno, es una apuesta. Es un desafío. No. Que saltó, vio el muro, saltó, fue. Bueno.
¿Encontró facilidades, además?
Claro. Es decir, ahora que se está investigando quién estaba ahí de responsable de esa supervisión, de la seguridad, y cómo es capaz que esto ocurra. Dicen los que saben esto de buscar objeto en lugares imposibles que a veces el escondite más increíble es el lugar más evidente. Pues aquí el ataque más inquietante ha sido la tontería más infantil. Voy a saltar este muro. Oye, usted, ¿qué muro está usted saltando? Pues fíjese, probablemente uno de los edificios, el edificio más vigilado de la policía en toda España.
Es que es un fortín policial.
Esto es, como decía un compañero ayer, escribía, esto es el Pentágono de la policía. Pues ha saltado las paredes del Pentágono, ha cogido dos pistolas y se ha marchado a su casa a pegar tiros. Que podría haber hecho cualquier otra cosa porque, insisto, lo que tenía en sus manos era una auténtica joya en el mercado negro. Ya de entrada. Pues imagínate, no tiene antecedentes, vivía con sus padres. Los padres ayudaron, se mostraron sorprendidos, ayudaron a la policía, registraron, se encontró la segunda arma, las armas recogidas, recuperadas, y la moraleja que ahora tiene que resolver la Dirección General de la Policía. Esto no puede volver a pasar. Y esto es, evidentemente, es decir, hay una avería en el ámbito de la seguridad que hay que resolver. Y desde luego,
pues
no todos los ataques pueden venir por la puerta principal del complejo y en forma de gran atentado. Puede ser una memez como esta que se puede convertir en algo que cuestiona seriamente todo lo que es
totalmente
el dispositivo de seguridad.
Una memez
la garantía
protagonizada por un menor de edad, un chaval de 16-17
años,
que ha abierto una brecha
español,
de seguridad
español,
en el complejo policial más importante de nuestro país.
De origen marroquí, español, él con su carnet de español y bueno, pues en este plan.
Desde luego, para hacérnoslo mirar,
sí,
que tomen medidas. Gracias, Juan.
Hay que tomarlas. Venga.
Bueno, 3:45 de la tarde, seguimos en mediodía con más cosas, porque fíjate, lo de pagar con nuestro reloj inteligente, pedir comida a través de una aplicación o ver una serie de televisión en la pantalla de nuestro móvil, hace unos años nos parecía ciencia ficción, ¿eh? Y hoy ya ves, pues lo hacemos prácticamente todos. Bueno, pues ahora las grandes marcas tienen ya la mirada puesta en el metaverso y toda la tecnología que usaremos de forma cotidiana en un futuro no demasiado lejano. Maribel Sánchez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Hablan de ponerlas en marcha para el comercio en la próxima década, pero algunas de estas tecnologías están ya funcionando para otros sectores. ¿De cuáles estamos hablando concretamente, Maribel?
Pues hablamos de un abanico de posibilidades casi infinitas. Empecemos por el que has citado tú, el metaverso, que nos llevaría a un mercado sin límites claros entre lo físico y lo virtual y lo digital. Por ejemplo, quiero que te imagines que mandas a tu avatar al súper para que compruebe si el pescado es fresco, o a la tienda de moda para que se pruebe la ropa que tenías pensado comprar y no sabes cómo te quedará. Bueno, pues esa tecnología se usa ya en grandes conciertos como el que dio Ariana Grande y que presenciaron 1 millón de personas, o en museos a los que podemos acudir de forma virtual sin ir físicamente. En el comercio, de momento, Pilar, se ha dado el primer paso y las grandes marcas han empezado a exhibir ya sus productos en tiendas virtuales.
Yo todavía no entro en el metaverso. Me cuesta
imaginarlo,
entenderlo y aceptarlo, veremos a ver, ¿no? Yo creo que soy demasiado analógica. Bueno, además nuestra huella digital no tendrá ningún secreto para ellos y hasta podremos pagar con la palma de la mano. Desde luego una revolución tecnológica de la que pues está lógicamente muy pendiente el sector.
Claro, porque la competencia es enorme. Date cuenta que además del metaverso se servirán de la tecnología del blockchain. A ver cómo te lo explico, que son como bloques de datos que cambian de dueño, o del Big Data, que saca conclusiones o patrones de esos datos que tienen gracias a nuestro movimiento por Internet. Bueno, con estas y con otras tecnologías que siguen apareciendo, el mercado tiene que captar clientes a los que conoce perfectamente gracias a la huella digital. Y que todo el mundo quiere tener esos datos. Todo el mundo está pendiente de esa información, como explica en COPE Felipe Medina, secretario general de la Asociación Española de Empresas de Distribución.
Es muy complicado estar a la última en todos estos desarrollos tecnológicos, ¿no? Hay quien dice que los próximos 20 años espera un desarrollo tecnológico equivalente al de los últimos 2000.
Pues no solamente se trata de imaginarlo, sino de saber qué nos espera, que es lo que le vamos a preguntar a continuación a Juan Diego Polo, ingeniero de telecomunicaciones y además experto en nuevas tecnologías. Juan Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, hablamos de esas tecnologías que vamos a empezar a utilizar, pues no en mucho tiempo, ¿eh? En un futuro bastante cercano, 5 o 10 años, que esto sabes que ya pasa en nada. ¿Cuáles van a ser esas tecnologías más importantes, más significativas?
Pues yo creo que realidad virtual realmente es uno del top 5. La realidad virtual hemos visto y habéis comentado cuáles son las posibilidades, aunque de momento esas gafas que nos tenemos que poner para entrar en ese mundo virtual son muy caras. Y es ahí donde hay que empezar a trabajar para que cuesten solamente 30 euros y todo el mundo las pueda tener, aunque sea solo por curiosidad. Porque hasta que eso no ocurra, la gente va a entender realidad virtual como una cosa a la cual la gente con dinero juega. Pero yo creo que realidad virtual realmente es un nicho en el que se está metiendo mucho dinero, porque además de gastar el dinero en la realidad virtual, también podremos ganarlo. La gente podrá trabajar dentro del mundo digital. Entonces yo creo que el enfoque va a ir por ahí, pero también en el tema de la identificación, de que exista menos fraude, de que exista menos la posibilidad de que nos engañen o de que alguien se haga pasar por nosotros, porque si hoy en día ya en el mundo físico es difícil, imagínate que alguien se hace pasar por nuestro avatar, entra en nuestro banco digital y nos roba nuestro dinero físico. Es decir, hay muchas cosas que trabajar ahí.
Oye, hablas de las gafas de realidad virtual. Antes hablaba yo con mis compañeros de la redacción de Mediodía de esas gafas de 3D. No sé si te acuerdas, Juan Diego, en los años 80, ¿eh? Las gafas de cartón que tenían el papel de celofán azul y el rojo, ¿no? Eso para nosotros ya era una revolución. Y fíjate, ahora estamos hablando de esas gafas de realidad virtual, que me imagino que en ese futuro del que estamos hablando, dentro de 5 o 10 años, acabaremos teniendo todos, como casi todos tenemos ya un teléfono inteligente, ¿no?
Sí, yo tengo unas hace pues unos 5 años más o menos que las compré, me gasté unos 200 euros en su momento, y realmente es una experiencia interesante. Te las pones, notas que estás en un mundo digital, hay muy poco realismo, pero bueno, sirve pues para jugar a matar zombies, para ver Netflix en una pantalla grande y para poco más. El metaverso sería algo así, pero con todo el mundo dentro, en un mismo universo digital interactuando. Pero lo dicho, si para entrar en ese metaverso hay que pagar 200 euros, pues poca gente lo va a hacer. Lo que están apostando ahora los fabricantes es en crear mejor resolución, que haya más píxeles, que haya más realismo, que gires la cabeza a la derecha y todo se mueva de una forma extremadamente bonita, realista y con colores. Pero si siguen invirtiendo en funcionalidades, pero no se invierte en reducir el precio, pues al final el metaverso quedará para unos pocos. Por eso se dice que de a 5 a 10 años, para ver si conseguimos abaratar esa tecnología.
Me surge la duda de si al utilizar esas tecnologías tan tan sofisticadas no estaremos perdiendo intimidad, porque lo van a saber todo de nosotros.
Ahí ya están las funciones de camuflaje, como yo las llamo. Es decir, una vez entramos en el mundo de realidad virtual, yo puedo establecer mi propia identidad, que no tiene por qué corresponder exactamente a la mía física. Yo puedo ser quien quiera, incluso puedo tener varias. Yo puedo entrar en el metaverso y decir, pues hoy quiero ser una persona de 2 metros de alto con pelo largo amarillo y me voy a llamar pues fulano, y al día siguiente pues de otra forma. Lógicamente, cuando vayamos a realizar actividades relacionadas con el comercio electrónico, ahí sí que tendremos que utilizar mi identidad, donde estará pues mi huella digital, seguramente mi escáner de retina y seguramente, bueno, todas las posibles variables para que el banco no se equivoque que soy yo. Pero esa tecnología de identificar al usuario está cada vez más avanzada, tiene que avanzar en paralelo con la tecnología de realismo de la realidad virtual, para que una vez entremos estemos relativamente seguros y nuestra privacidad esté mínimamente garantizada.
Se trata de eso, ¿no? De que podamos entrar a ese mundo o a esa realidad paralela, ese metaverso, pero que lo podamos hacer todos con seguridad. De eso se trata. Pues Juan Diego Polo, experto en nuevas tecnologías, ingeniero de telecomunicaciones, gracias por explicarnos un poquito mejor esas tecnologías que vamos a tener dentro de unos años y que veremos a ver si consiguen abaratar y si las empezamos a utilizar todos. Gracias, Juan Diego. Muy amable.
Gracias.
Bueno, entra por aquí mi compañero Jaime Gascón y viene abanicándose un poco con las hojas del guión porque hace calor, ¿eh?
Es que casi que es necesario, Pilar, a estas alturas.
Bueno, y eso que aquí no te quejarás, que en el estudio de COPE Madrid tenemos el aire puesto, pero sí es verdad que a veces nos acaloramos con estas temperaturas que estamos teniendo por esta ola de calor que lleva con nosotros ya unos cuantos días y que se va a mantener por lo menos hasta el sábado. Es difícil llevar este calor, sobrellevarlo durante el día, y es difícil por la noche porque cuesta muchísimo conciliar el sueño cuando tienes 30, 31 o 32 grados en plena madrugada, y más que han tenido en algunos puntos de la mitad sur de nuestro país. Y sobre esto precisamente preguntamos, Jaime, a nuestros oyentes.
Efectivamente, Pilar, hoy les estábamos preguntando que cómo están haciendo estos días pues para sobrellevar este calor, si están tirando de muchos aparatos, sobre todo aire acondicionado, ventilador, o si están un poco preocupados también precisamente por esa factura de la luz y no lo están poniendo tanto. Y bueno, hay algunos que ya nos están escribiendo, como por ejemplo Raúl de Madrid, que dice que para él no hay mal que por bien no venga.
Pues yo esta ola de calor la estoy pasando estupendamente. Soy autónomo, vendedor de hielo, y esto podría durar hasta agosto.
Agosto es el que está haciendo Raúl con esta ola de calor. Y claro, sí, es verdad, ponemos siempre el foco pues en los vendedores de aire acondicionado, de ventiladores, que se están agotando como siempre que hay un episodio así de temperaturas extremas. Pero claro, los vendedores de hielo pues también tendrán muchísimo trabajo. Oye, Raúl, que nos alegramos por ti. Otro de nuestros oyentes, que son muy resolutivos, nos están dando alternativas para evitar los sofocos con esta calorina. Sara nos lo cuenta desde Zaragoza.
Pues un poquito de todo, tirar de abanico, de ventilador. Y lo último ha sido mover la cama de sitio y de ponerla entre dos ventanas. Y esta noche ya te contaré.
Ya te contaré, porque esta noche también por Zaragoza se espera que sea toledana, ¿eh? Con muchísimo calor, porque Aragón precisamente es una de las comunidades donde están sufriendo especialmente esta ola de calor, especialmente en el Valle del Ebro. Pues bueno, son algunos de los oyentes que nos han llamado y nos han dejado su nota de voz en el 637-230000. Se nos acaba el tiempo, pero tenemos que saber más cosas. Por ejemplo, ¿qué nos van a contar los compañeros de la tarde? Pilar Cisneros, ¿qué tal, tocaya?
Hola, ¿cómo estás, Pilar? Qué calor. A ver, que yo estoy aquí en la calle, en la Puerta de Alcalá, y estoy ya perfectamente aclimatada a los 37 grados que hay ahora mismo en
bueno,
Madrid,
ha subido,
a punto de rozar los 38.
Hacía 36 graditos, ha subido uno.
Bueno, pues nada, del calor, que va a ser protagonista, de la energía en general y de personas que van a tener casi que elegir entre pagar los recibos pendientes de esa energía que han gastado en los últimos meses e irse de vacaciones. Esto, fíjate, le está pasando a muchas comunidades de vecinos en estos días. Es un problema y los administradores de fincas están alertando de esta cuestión. Enseguida te lo explicamos a las 4 aquí en la tarde.
En unos minutos con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Por qué está subiendo el precio de la vivienda?
¿Cómo puedo ahorrar en la cesta de la compra?
¿Qué es la ley de segunda oportunidad?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Los establecimientos obligados a no tirar la comida.
Van a estar obligados, Carlos, a ofrecer a los clientes las sobras de lo que no hayan consumido.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
No hay más que ir a la compra y alucinar, Pilar.
Lo peor es que esto no va a parar. Hay que intentar ahorrar, ¿no?
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
María acaba de cambiar su seguro de hogar a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 93 euros y con lo que he ahorrado me he comprado esta lámpara. Y además pido por WhatsApp que me la vengan a instalar con el servicio de manitas.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de hogar. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Deja la revisión de tu instalación en manos del servicio oficial de gas envasado de Repsol. Porque además de la revisión obligatoria, incluye servicio de averías 24 horas 365 días y un seguro gratuito de 5 años. Solicítala en el 900-321-900, en pidetubombona.repsol.es o en la app.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Un día, qué alegría, Guinamar me descubría sus mejillones, qué disfrutones, con su salsita o naturales.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Para evitar que grandes cantidades de alimentos acaben en la basura, se ha aprobado la ley contra el desperdicio de alimentos.
Productos que se quedan un poquito cortos de fecha, que queda poco, pues nos preocupamos de al cliente. Pues mira, oye, que esto le queda un mes.
En bares o restaurantes tendrán la obligación de decir a los clientes que se pueden llevar en un tupper la comida. ¿Tenéis algún plan para no tirar comida?
Cuando trabajas con un producto fresco, yo prefiero que llegue la gente y decirle, mire, pues de este plato y de este plato, señor, ya no me queda.
Hay que pensar también en que que toda esa comida es lo mismo que tirar miles de millones de euros.
El impacto económico del desperdicio alimentario mundial supera los 2,5 billones de dólares.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.